Ya sabes que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio y acompañamos a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y también, por supuesto, a los que intentan dormir y no lo consiguen. Y de la mano te dejamos directamente con Carlos Herrera. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestra tierra y lo vamos a hacer con alguien que lleva toda la vida dedicado al campo. Es manchego, se llama Pedro Barato, es el presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores desde 1990. Esto es una asociación que sigue apostando siempre por la renovación y la unidad del sector. Y además, hoy nos acompaña para poner las calles, porque si alguien sabe lo que es el sacrificio de madrugar, trasnochar y trabajar los días festivos, esos sin duda son también los agricultores. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿No estarás por el campo ahora?
Pues estoy, no me estoy en el campo, pero a estas horas estoy en la casa, no estoy en el campo.
Pero vamos, que si sales de una habitación y abres la puerta de la casa, sales al campo, ¿no?
Sí, sí, porque además yo vivo en el campo, no vivo en el pueblo, vivo en el campo.
Directamente, ¿no? Oye, Pedro, ¿cómo están los ánimos en el campo español?
Pues los ánimos están bastante cabreados, los ánimos están bastante saturados, los ánimos están muy preocupados, porque no solamente nuestras crisis particulares de precios, nuestras crisis particulares de las inclemencias climáticas, donde pues hace poco tiempo pues cae una tormenta y estamos de vendimia, concretamente la semana pasada. Eso son cosas que hay que contar con ellas. Pero luego tenemos las otras inclemencias, donde el desconocimiento de muchos de nuestros gobernantes y de alguna ministra y de algún ministro, pues es que no conozcan la realidad del sector, pues son ataques los que estamos teniendo diariamente con el tema de los inmigrantes, cuando ellos no saben que para nosotros los inmigrantes no son ningún problema, que son la solución a lo que tenemos. Y luego tenemos otros movimientos, los falsos ecologistas estos que tienen mucha cara, y también son ataques diarios. Pero bueno, aún así, pues seguimos tirando, seguimos funcionando y hacemos algo que no hace nadie y que pocos reconocen, ¿no? Que es poner alimentos todos los días sanos y de calidad en las mesas de nuestros hogares y en nuestras casas, de los colegios, claro, de los hospitales, de todos lados, ¿no?
Es que, Pedro, todo comienza en el campo, todo parte de ahí.
Bueno, yo creo que todos tenemos algo, unos más que otros, ¿no? Pero ¿quién no tiene raíces en el campo en un país como España, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene su pequeño parcela, sus abuelos, su pueblo, su aldea. Todos provenimos de ahí, ¿no? Ya en aquellos años, después de aquella fatídica guerra que tuvimos, pues o que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Sí. La gente se buscó la vida de unos de un lado, otros de otro, pero al final todo el mundo provenía del campo. En aquellos años, pues potenciamos las industrias en nuestro país, fuimos la mano de obra de aquellas industrias en Alcalá de Henares, por poner un ejemplo, en Cornellá, en Hospitalet, en Bilbao, en Avilés, todo eso venía del campo, ¿no? Y bueno, pues el campo siempre es el sector primario y que siempre ha estado ahí, ¿no? Y yo espero que siga estando como viene haciendo, desde luego trabajando y haciendo las cosas por uno mismo, pero también siempre por la colectividad.
Sí. Dentro de lo que es el sector agrícola, Pedro, que además es muy amplio en las actividades que toca, ¿qué parte piensas que ha sido la más afectada por el coronavirus?
Bueno, la más afectada para nosotros... El mundo ganadero ha tenido unas crisis al principio tremendas, hasta que esto se pudo encajar y las exportaciones pudieron tirar hacia adelante, tuvieron muchos problemas. Y luego hay que recordar esa falta de mano de obra que había en algunas zonas del territorio, en Andalucía, parte de Andalucía, porque tuvimos la suerte de que en Huelva, por ejemplo, teníamos 9.000 mujeres que provenían, o en este caso eran marroquíes, y que han estado ahí las mujeres estoicamente aguantando, trabajando, y luego ya cuando terminaron sus tareas pues han podido volver a su país, ¿no? Claro. Y luego pues esto iba por barrios, y luego ya pues tuvimos los problemas del Valle del Ebro, que recordarás perfectamente, problemas en Cataluña. Pero haciendo este recorrido, donde tantos ataques tuvimos en aquella época por algunos ineptos que nos dirigen en el gobierno, pues decir que desde luego ahora mismo estamos de vendimia en mi zona, en mi tierra, donde no hemos tenido ni un solo caso de este COVID, ¿no? Las cosas se hacen bien, o por lo menos tratamos de hacerlas bien, y que cuando hemos tenido algunas situaciones complicadas, pues provenían de otros sitios o de otros lugares, pues de fiestas, de otros saraos, y desde luego nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Eso no quita para que también, pues en algunas zonas del territorio también hayamos tenido, ¿no? Pero se están haciendo las cosas francamente bien y se están haciendo las cosas con unos principios de prevención de riesgos, tanto sanitarios como laborales, imponentes.
Estamos hablando con Pedro Barato, el presidente de Asaja. Es verdad que estamos ya en otoño, nos acabas de decir que estamos en plena vendimia, pero claro, en nada la recogida de la aceituna, ahora estamos con la uva. ¿Tenemos mano de obra suficiente en España en este momento?
Hombre, mano de obra, claro que tenemos. El problema es que en un país donde tenemos casi 4 millones de parados, sin contar otros más que están en otras situaciones ahora mismo, pues que haya provincias donde tengan 30 o 40 mil desempleados, pues nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? El que hayamos tenido que poder contratar, atento a lo que te voy a decir, que podamos contratar a personas que están cobrando el desempleo, que tengan que ser compatible el desempleo con la nómina que el empresario tiene que pagarles porque no había mano de obra en el campo, yo creo que esto es muy duro, ¿no? Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar bastante de la situación que tenemos. Si vamos a un país subvencionado, mal futuro nos espera. Mal futuro nos espera.
Fíjate, Pedro, yo cuando veo en algún informativo, veo las imágenes de agricultores, de gente que está en el campo y que tiene que renunciar a recoger sus propias cosechas porque o no tiene mano de obra o porque no le salen los números. Yo creo que eso es el drama más grande de una persona que vive del campo, ¿no?
Bueno, yo creo que el drama más grande es que cualquier cosa que uno va a comprar a un lineal, cualquier cosa que uno va a comprar a cualquier sitio, un coche, una máquina, una moto, todo tiene precio. Lo nuestro no. Lo nuestro, el precio, ya veremos a ver, ¿no? Ya veremos a ver qué luego ocurre, ya veremos a ver cuándo cobras. Yo creo que las cosas tienen que cambiar. De ahí que hayamos impulsado esta famosa ley de la cadena, que a ver si alguna vez sirve para algo, ¿no? Y esa ley de la cadena, para que todo el mundo nos entienda a estas horas, es que tiene que haber unos precios, por lo menos, que unos índices de lo que cuesta producir las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, lo que cuesta producir, pues lo nuestro tiene que tener precio, ¿no? Es que si no, siempre estamos igual. Claro. Es que este año los cereales, hay que remontarnos 42 años para atrás para tener el mismo precio que tenemos ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tema fundamental, que ni política agrícola común, ni historias, por muy importante que sea, es que las cosas en el campo tienen que tener un precio cierto, y ese precio cierto tiene que estar por encima de lo que cuesta producir las cosas.
No, imagino. Pedro, ¿te consta que haya alguien ahora que tenga su cosecha, o bien porque se ha perdido o porque no tiene forma de recogerla y ahí se ha quedado en el campo?
Bueno, eso ocurre año tras año con determinadas producciones, ¿no? Este año no, este año el melón va a tener un precio razonable, ascendía igual, pero ¿cuántos años las personas que se dedican a eso, a ese cultivo, pues han tenido que dejarlo ahí? Hay personas que veremos a ver qué pasa al final con el tema de la uva, donde estamos recogiendo, pero hay industrias que han dicho que este año no recogen la uva, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay situaciones que están ahí, siempre estamos en ese borde de o en ese filo de la navaja. ¿Cuántas veces la cebolla las hemos dejado sin recoger? Este año en algunas zonas de la zona centro, pues han quedado algunos cultivos que ha habido que tirarlos, en este caso cebolla, por ejemplo, ¿no? O sea, claro que todos los años hay cultivos que no se recogen porque no son rentables o porque al final es imposible recogerlos, ¿no?
¡Qué barbaridad! Pedro, cuando un agricultor escucha el tiempo y ve que se le aproximan danas, es decir, tormentas fuertes, temporal de aire y demás, ¿qué se siente? Porque tiene que ser muy jodido haber estado durante meses cuidando un cultivo y que, pues nada, en apenas unas horas se pueda ir todo al garete.
Bueno, eso lo hemos visto este año en algunas zonas del territorio. Y bueno, pues eso, contra eso no se puede hacer nada. Contra eso, la única prevención que puede haber es tener un buen seguro agrario para los cultivos, pero es que no solamente son los cultivos, que es la casa, es que es la nave, es que es el tractor, es que son determinadas cosas que al final luego pues hay problemas, ¿no? Pero cuando viene unas situaciones climáticas de estas, el agricultor no es que esté acostumbrado, ¿no? Pero les tememos muchas veces más a las inclemencias climáticas, en este caso del Boletín Oficial del Estado, y de los reglamentos comunitarios que muchas veces a las ranas, ¿eh?
Me lo creo absolutamente. Oye, me dice Gregorio que nos está escuchando desde la vendimia, ahora mismo en Jumilla. Dice, Pulpo, ahora que estás hablando con Pedro Barato, pregúntale o que nos cuente por qué es tan importante que los cauces de los ríos estén limpios.
Pues para que luego venga la dana y el agua corra tranquilamente y no se produzca los desaguisados y las cosas que se producen cuando los cauces no están limpios, ¿no? Lo hemos dicho mil veces. Claro. Si no lo quieren limpiar las confederaciones de hidrográficas, que no los limpien, que nos dejen limpiarlos a nosotros.
Claro.
Porque es fundamental, claro, el que los cauces de los ríos estén limpios para que luego no haya pues esos desbordamientos, eso que ocurre en el Ebro, que es el río que más agua lleva, cuando a su paso por Zaragoza o a su paso por Navarra, lo que ha ocurrido. Pero eso es un río grande, pero es que un arroyo, cuando viene una tormenta de estas, ocurre lo mismo.
Tiene que evacuar.
Pues, por favor, tanta ecología, ¿eh? y tanta historia, ¿eh? Que nos dejen hacerlo a nosotros, si ellos no lo quieren hacer o no tienen presupuesto, que nos dejen hacerlo. Pero los cauces tienen que estar limpios para que luego no pase lo que está ocurriendo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Pedro Barato, la última vez que hablamos estuvimos charlando sobre los aranceles que le puso Estados Unidos a algunos de nuestros productos que perjudicaban directamente a nuestro país, a España. ¿Ahora mismo cómo está el asunto, Pedro?
Pues igual que estábamos, y temblando estamos, porque en la última reunión que ha habido parece ser que se iban a haber incrementado, pero no. Se ha quedado todo como está. Hay aranceles en el vino, hay aranceles en el aceite, hay aranceles al queso, hay aranceles a algunos productos del cerdo. Ahí está. ¿Y qué culpa tiene, como diría la canción, a estas horas de la mañana, qué culpa tiene el tomate que estaba tranquilo en su mata, ¿no? Pues qué culpa tiene el campo de una guerra entre aviones, entre Boeing y entre Jumbo, entre Boeing y Airbus, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, nosotros somos los que estamos pagando el pato, ¿no? ¿Qué culpa tiene la guerra del gas en Ucrania para que el veto ruso se cebe contra las frutas y hortalizas españolas y europeas, ¿no? Por lo tanto, estamos igual que estábamos, y aquí sí que exigimos al gobierno, hombre, que dé la cara, ¿no? Y que desde luego esos aranceles no tienen razón de ser para las producciones españolas. Porque te diría una cosa, es que ha habido generaciones enteras, que han estado trabajando para poder llevar su producto a Estados Unidos. Sí. Hay familias que el aceite lo han vendido allí, y ahora que les pongan un 25% de arancel, pues ya me contarán, ¿no?
¡Qué barbaridad! El campo español, Pedro, ¿tú crees que está a la última para poder competir o le falta modernizarse un poco?
El campo español es el campo más preparado o de los más preparados que yo conozco. Uh-huh. No podemos ser muchas veces tan detractores de lo nuestro, ¿eh? Aquí nos traen un tractor que desde luego el tractor es bastante bastante más automático que tu coche o el mío, y se sube una persona con poca formación académica, pero con mucha inteligencia natural, y ese tractor es manejado perfectamente. Aquí coges un agricultor, y hemos visto lo que hemos hecho con todo el tema del riego localizado. Sí. Coges un agricultor y hemos visto la transformación que hemos hecho en cultivos. Hemos visto cómo en razas y en carne, lo que estamos haciendo, el porcino, el vacuno, yo creo que el agricultor español está perfectamente preparado. Lo que necesitamos son unas normas normales para competir, que no nos toque siempre la ley del embudo, y esa ley del embudo nos toca a nosotros siempre lo estrecho, ¿no? Pero el agricultor está perfectamente preparado.
Pero tú, ¿cuáles crees que son los tres productos que son más preciados de nuestro país fuera de nuestras fronteras?
Bueno, yo creo que productos estrella tenemos aceite de oliva.
Bien.
Que está muy reconocido en el mundo. Tenemos el mundo del vino en su conjunto. Por siempre el vino La Mancha, Rioja, tenemos de todo. Tenemos vinos de Galicia que están conquistando el mundo, están ahí. Y luego tenemos, si me permite, en vez de tres, cuatro, ¿no? Tenemos todo lo que es la familia de las frutas y hortalizas, fundamentalmente en Europa, son muy, 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 muy preciadas. Y luego el tema de la carne, que sea porcino, sea vacuno o sea ovino, yo creo que las cosas se están haciendo francamente bien, y de ahí las exportaciones que estamos haciendo. No solamente lo que nosotros criamos, sino que también lo que compramos lo criamos y luego lo exportamos.
Claro. Pedro, ya para acabar, no te quiero quitar más tiempo que hay que seguir poniendo calles. Y imagino que tú, ya imagino, te vas a tomar un café y ya vas a aprovechar y te va a cundir
ya
el día
voy a,
hoy, ¿eh?
Ya voy a aprovechar para tomarme un café con una tostada con aceite de oliva virgen extra y un pan sentado que tengo aquí de ayer, fantástico.
Eso es lo que a nuestro presidente de COPE, a don Fernando Jiménez Barrio Canal, es lo que más le gusta. Desayuna siempre con una tostada con aceite y además lo hace escuchándonos. Así que le mandamos también un abrazo. Para acabar, Pedro, ¿cómo podemos saber si un producto que vamos a comprar, ya sea en un hipermercado, en un mercado, en cualquier punto, cómo podemos saber si es 100% español? Te lo digo porque muchas veces en un lineal, en un supermercado, yo quiero comprar unos melocotones de la comarca de Aragón y me doy cuenta que me dice que son de Aragón, pero resulta que han sido envasados en Aragón, pero a lo mejor me vienen de otro país.
No, lo que hace falta es que la trazabilidad, primero la letra, sea una letra que no tienes que ponerte una gafa de lupa, ¿no? Sino que se vea perfectamente lo que hay. Y yo creo que hoy los productos están perfectamente identificados. Yo pediría que la letra un poco más grande, ¿no? Uh-huh. Hoy en día te vas a un lineal y sí aparece perfectamente la procedencia de ese producto, ¿eh? Y hoy, igual que nosotros exportamos, pues también habrá que importar, ¿no? Pero que el consumidor, que es el mejor cliente que tiene el campo español, pues que elija, ¿no? Pero lo que hace falta es que la letra sea grande y, desde luego, la procedencia sea controlada.
Qué bien. Pedro Barato, presidente de Asaja, te mando un abrazo enorme y las gracias por poner las calles al campo español una vez más con nosotros. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Y que alguna vez uno madruga un poco más, y en este caso hoy nos ha tocado madrugar un poco más. Pero no, muchas
claro
gracias.
Que sí. A levantar el campo. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.